Acción de Radio 4.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des de Ràdio Villarreal. Ja saben, la 92.2 de la freqüència modulada. Avui estem a 14, un dia emblemàtic per a tot el món, 14 Sant Valentí, 14 de febrer. I miren, Ximo Puig, el cap del Consell, anuncia les recomanacions per a Falles i Madalena. Jo feia l'al·lusió a que és el dia Sant Valentí per aquells que estan enamorats, però per aquells que ens han encara d'enamorar, a partir d'ara ja no tindran excusa per allò de que portem mitja cara tapada. Per què? Pues perquè Ximo Puig anuncia, en esta compareixença que fa uns 10 minuts que està fent el cap del Consell, que la mascareta no serà obligatòria per als participants d'ofrendes ni desfilades. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Què vos pareix? Ara ja podrem veure a la gent la cara sencera i no fer allò que fem, que tenim la tendència a dir en el nostre cervellet, construïm una cara perfecta i quan se lleven la mascareta ens trobem allò que no ens agrada.
Sí, quin esglai, no? Moltes voltes.
Pues el cap del Consell diu que ja no serà obligatòria per als participants d'ofrendes ni desfilades, això serà en Falles i en Madalena, que són aquestes dues festes que obriran aquesta nova normalitat i que, diu el cap del Consell, són unes festes importants per a la recuperació econòmica i anímica dels valencians i seran la porta d'entrada per a una normalitat millorada, amigos. Sí, seran obligatòries en aglomeracions com mascletalls i demés. Per què? Pues perquè és real que sí que ens enjuntem tots. Però no és desfidelades on podrem ja lluir aquelles sonrises, no, que tenia.
Lluir palmito, Susana, lluir palmito. Palmito directament, no? Pues sí, és que ja ha passat aquest cap de setmana, no? En les com es diu? No es diu alfombra en valencià, val? Però per
la catifa, la catifa
roja, no? Sí, ja es pot desfilar, no? Sense mascareta, una volta arribes, diguem, al fotocol o quan estàs fent una fotografia, pues te la pots llevar, doncs ahí sí hi ha un espai i una prudència. Per què no, no? Si algú vol desitjar-lo, vol fer-lo.
De fet, els Premi Goya han sigut criticats per molta gent, pues, perquè anaven tots sense mascareta, inclús se besaven i se saludaven. N'hi havia una entrada on hi havia gent esperant a estos famosos que passaven, que tot el món coneixem, bueno, sobretot perquè són espanyols i els tenim molt a la ment, i aquest públic improvisat, que no era un públic improvisat, era un públic posat a dit, pues se besava i demés, i dient, ei, què passen les mascaretes ahir, no?
Clar, sí.
Que, per cert, jo no sé si hem sigut conscients de lo que realment ha viscut este cap de setmana
no.
La Comunitat Valenciana.
Jo crec que no, Susana. No, perquè per a la Festa del Cinema i tot l'elenco d'artistes que ha vingut ací a València a passar el cap de setmana, o sigui, que el premi, els premis, no, per exemple, que un artista de la talla de Cate Blanchett ha rebut per primera volta, no, i se Goya d'Honor Internacional, que és la primera volta que es fa, pues jo crec que no, Susana, més el lloc, jo crec que és emblemàtic i únic, perquè a veure quin lloc o quina ciutat d'Espanya té ese auditori que té València ahir, no? En esa ciutat de les arts i les ciències, o sigui que a més les històries, les imatges i tot ha quedat meravellós.
Per lo tant, jo crec que sí, hauríem de ser conscients de lo que tenim i no estar tan condicionats per lo que és a nivell nacional, sinó per lo que està passant al nostre costat. No ens donem compte.
A veure, estàvem molt critiquem a nosaltres mateixa, que l'auditori que diu Maria va ser molt criticat per algú que ara està prou amunt en la Comunitat Valenciana.
Bueno, tot és d'esto, però també este que aprofitar, no? Per a que la gent sàpiga que Espanya no és tan sols Madrid, com moltes voltes es diu, no?
Clar, però tenim que pensar que vam tindre un palau de les arts valencianes vestit de gala i pòlvora per acollir anirà 36 edició dels Premis Goya i no vam ser conscients de la importància que això tenia ni la vam donar. Estàvem quasi tots més pensant en què passaria a les eleccions de Castilla i Lleó i això és ben bé per als valencians pensar que no tenim en valor el que nosaltres tenim. Més enllà de que la Ciutat de les Arts i les Ciències la farà un o un altre.
Clar, no, val? Això ja és. Està ahí ja, muntada.
En realitat, està ahí, la tenim que aprofitar i si ens passem la vida dient, com l'aeroport de Castelló, que lògicament ens servirà i l'haurem de fer servir, perquè és que és així, no? Perquè és una barbaritat que no tinguem un aeroport, perquè al final acabarem sempre sent una ciutat provinciana, perquè no podem tindre un aeroport, anem a buscar una via de negoci per aquest aeroport, ja el tenim fet, no sabem el que els ha costat, ni a qui els van donar, si qui se va beneficiar, però està ahí.
Està ahí, clar.
Entonces, aprofitem el que tenim i no ens quedem en allò de lo que vindrà o lo que té que vindre. Jo contenta, molt contenta, perquè eliminen en estos pasacarrers, en estes la mascareta i que per fi puguem gaudir d'aquestes cares ben boniques de tot el món.
És que al final tenim que anar cap ahir, no, Susana? Encara que ens dones glai de vegada en quan arribarà a un lloc i que no hi hagi mascareta i al fi i al cap que critica això també és un poc hipòcrita perquè després a l'hora de prendre-nos un cafè o algo sempre estem sense mascareta, no? En espais i al final tenim que tornar a la nostra normalitat de sempre.
Sí, pensava que anaves a dir-me qui critica lo del Palau. Ben cert és el que dia Víctor i és veritat, això és una crítica que ha eixit. Clar, no sé, però és cert i està molt bé que la digues, sobretot perquè ha sigut una veu que ha eixit també, però que se facin els Premis Goya i que l'únic que es diguen és criticar el que n'és un puesto on fer-se.
Clar.
En fi, la cita prèvia per a poder accedir a les oficines del Registre de la Generalitat i als serveis d'atenció presencial ja no és obligatòria des de avui. Tachan, per favor, que ganes teníem, no? dit tot això, que han sigut prous, no, Maria?
Sí, no, jo crec que sí, no?
Ens passem pauseta de publicitat i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564. ¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Top Descans tenemos la solución para ti. te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Ara sí, Maria, notícies?
Entrem, no? Entrem en la qüestió castellana, perquè avui és dia castellano-leonesa, no, Susana?
És la notícia.
És la notícia del dia, ja sabem tots. Va quedar per damunt de tot el Partit Popular, però pensem que hi ha altres guanyadors, no?, en la candelera, con pot haver sigut Vox en esa sorpresa d'aquests 13 escanys, perquè passa de 1 a 13, i també la Unió del Pueblo de León, no?, crec que es diu, no?, que també aconseguís dos més.
Unió del Pueblo Leonés.
Unió del Pueblo Leonés, i Soria ja, per favor, que Soria ja va pujar, va ser el nuevo terolazo de que en una província que sempre ha sigut bipartidista, la meitat del cens de Soria va votar a Soria ja. O sigui, una notícia molt forta, no? Que això, pues, què ens deixa? Pues un escenari d'una esquerra molt diversificada i, com no, la quasi que desapareix, no?, de les corts castellanes ciutadans també, no? I un poc de valoració i de reflexió que molts parlen avui, que és com pot ser que cada volta que desapareixi Ciutadans i sos vots, que se suposen que són de centre, no vagin ni cap al Partit Popular ni cap al Partit Socialista, sinó que ho aglutine Vox, no, Susana?
Clar, i n'hi ha veus que el que apunten és on estaven, d'on se nutria Ciutadans, perquè al final no és el Partit Popular el que puja en vots, sinó és Vox el que puja en vots. Per lo tant, el que hi havia dins del seno Ciutadans eren gent de dretes que no estava conforme al Partit Popular o que no havia pogut entrar al Partit Popular, perquè estem ben clarament que se decanten cap a Vox. Cal dir que Unió del Pueblo Leonés estarà representat per Luis Mariano Santos, Alicia Gallego i José Ramón García, però n'hi ha veus discordants que diuen arrasa, perquè com vosaltres sabem, Carles Mulet García, que és un dels que va recolzar la Unió del Pueblo Leonés, diu que Castilla i León el PP queria majoria absoluta i queda igual i provoca que l'extrema dreta se coma a Ciudadanos. Lo bueno, Unió del Pueblo Leonés arrasa, primera fuerza en la capital i gran número de ayuntamientos, irreversible la comunidad autónoma leonesa. Hi ha gent que li diu arrasa en León capital i su alfoz, Batacazo en Salamanca, Zamora i Ponferrada. ¿Cómo van a pedir autonomía leonesa para Zamora, Salamanca y El Bierzo con estos resultados? Es decir, nosaltres no estem allí, tampoc ben bé el que passa, no? Sin embargo, jo, per lo que has dit en Soria, ja, ahí han sigut com que més contundents.
Sí,
és que
sí,
la gent està farta, és com nosaltres, no? Estem en la Comunitat Valenciana, estem Alicant, València i Castelló.
Clar, si
ara... Què passa sempre en Castelló?
Sí, o si existiera a lo mejor un castelló ja, no? Veríem si aglutinaria també i se recolzament que han donat a Soria ja, no? Que diuen que en unes futures eleccions podria fins i tot tindre el seu propi diputat a les Corts si es manté, no? Després, el tema del Partit Popular i Vox, no? Realment es convoquen les eleccions per despenjar-se un poc perquè hi havien també de nou tambors de moció de censura entre el Partit Socialista i Ciutadans i ara, pues, Mañueco realment guanya les eleccions però no aconseguís el seu objectiu, que era governar a soles amb majoria, no? I imitar lo que va aconseguir Ayuso en la Comunitat de Madrid, no? I clar, això frena un poquet i se desig i ses futures eleccions andaluses que esperaven que es pogueren fer després de Castilla i León, no? I pareix que això, estos resultats de Vox poden frenar-lo, no?
De tots els modos, se posaran com se posaran. El PP podrà governar en Castilla i Lleó amb el suport de Vox, a Xina, tal qual, i la formació ultradretana, gran guanyadora de la nit. Ha passat d'un a 13 procuradors. Sí. És a dir, és la gran guanyadora de la nit.
Totalment.
Vulguen o li donen el que el donen, perquè jo també me remetia a un tuit que posa Pablo Iglesias que diu: derecha y ultramedrecha tienen mayoría absoluta en Castilla y León, el PP depende de Vox, Soria ya apunta a una tendencia estatal inequívoca, PSOE retrocede y Unidas Podemos resiste. No resiste, señores, no resiste. Pero este es Weimar, sabeu lo que va a ocurrir, ¿no? En Weimar, bueno, la República de Weimar només va existir com a democràcia parlamentària durant 11 anys. Finals de març de 1930, l'últim govern majoritari encapçalat per la socialdemòcrata Müller se va desmoronar per causa d'una disputa sobre el sanejament del seguro d'empleo. Jo crec que ell ha volgut fer una reflexió entre la coalició que n'hi ha en aquest moment entre el PSOE i Unides Podem, que en aquestes disputes que tenen ells acabaran carregant-se o de desdibuixant del mapa polític a Unides Podem. Veurem si al final Yolanda Díaz agarra un poc les rendes del partit i decidís portar-lo per el seu per el camí que ella considere.
Sí, en fin. Ens veuríem per primera volta també que Vox demanaria entrar en un govern, Susana, perquè és veritat que ahir quan Isa Bascal diu que el seu candidat, no, el que ha aconseguit 13 escanys, doncs se li està ficant cara de vicepresident, no? En canvi després Sis Mañueco, que és el candidat guanyador del Partit Popular, i diu que vol un govern del Partit Popular, no? Però que sí que intentarà parlar en tots els grups polítics, no?
És que depèn de qui s'abstinga, no, està clar que qui estic pensant, però depèn qui s'abstinga, igual no depèn de Vox.
Sí, però això serà un poquet
l'únic
massa difícil.
Aquest escenari és impossible que se doni en Espanya, però mira, depèn qui s'abstinga, no depèn de Vox.
Si voleu, clar.
Estan, seria allò de a cada volta tindré que, per poder, tu no pots estar pendent de cada reforma o cada llei,
no,
o cada decret.
Cada llei és una història, però estic dient per a la investidura primera.
Ah, però és que després tens que seguir governant.
Ja, però després cada llei és un altre món.
No, és que després tu tens que jugar i fer govern i tens que governar. I si no ho fas en algú al costat és molt difícil. O tens assegurat que després cada llei te va aixir endavant, o si no Castilla i Lleó serà ingovernable realment. I estaran advocats a unes noves eleccions quan siga menester, no?
És difícil, és molt difícil,
I bé, si voleu, no? Hem demanat a la resta de, bueno, als nostres representants, als diputats nacionals, Susana, que ens facin una valoració de lo que ha sigut aquests comicis castellans. Et pareix que comencem a escoltar-los?
Estic ansiosa. Doncs
pues, fixa't, comencem amb Òscar Clavé, que ja saben vostès que és el diputat nacional del Partit Popular per Castelló.
Castella i Lleó ha parlat i ha donat la victòria al Partit Popular en major representació en les Corts Autonòmiques i guanyar les eleccions. Malgrat totes les trampes de Pedro Sánchez en plena campanya electoral, amb la utilització partidista del CIS de Tezanos, les promeses en el Consell de Ministres, i a pesar de tot això, els ciutadans de Castella i Lleó han alçat la seva veu mitjançant les urnes I han dit ben alt i ben clar que el Partit Popular i Mañueco deuen continuar liderant aquella regió. És un pas més clar i decisiu per a tirar fora a Pedro Sánchez de la Moncloa. Desitgem que pront es conforme un govern estable que continue treballant per Castella i Lleó.
Bueno, en este caso no fa ninguna alusión a Vox, parla de que lideren, pero no pueden gobernar sense Vox.
Uh-huh, correcte, Susana, sí, això és lo que queda clar després
bueno,
del missatge.
Bueno, a no ser que arribaren a un acord en el Partit Socialista que ho veig inviable.
Ja, això està com un poquet més difícil, no?
Per les paraules que acabem de sentir.
Ara ens n'anem pues, a la diputada nacional d'Unides Podem, Marisa Saavedra, a veure què mos comenta.
Considerem que els resultats a Castilla i León són molt preocupants, especialment per l'augment de l'ultradreta. Això és fruit d'un procés orquestat, una normalització d'esta ultradreta antidemocràtica, classista, racista, masclista, normalització als mitjans de comunicació i també en la política, pactant en ells en tota normalitat, com si foren un agent més democràtic. Està calant en la població l'antipolítica, la desafecció de la política, provocada per pràctiques brutes, per els bulos, les mentides, el politiquerío de l'espectacle, quan la política ha de servir per solucionar problemes de la gent. S'ha normalitzat en la política este trumpisme, no?, dels bulos i de les mentides. I bueno, hi ha gent que veu a l'extrema dreta com una alternativa antisistema, diríem, quan en realitat són els senyoritos de sempre que defensen els privilegis dels rics de sempre. Per a nosaltres, per a Unides Podem, és difícil arribar a la gent amb les nostres propostes amb mitjans de comunicació majoritàriament en contra nostra, amb atacs mediàtics i judicials sistemàtics, amb una tasca de desprestigi continu, perquè nosaltres posem en qüestió, posem en perill els privilegis dels poderosos. Però bé, nosaltres no baixem els braços i continuarem treballant per dignificar la política, per posar-la al servei de la gent, de les majories socials i per avançar en drets i en democràcia. Pensem que és urgent en aquesta societat.
Sí, en este cas Marisa Saavedra sempre una postura més valenta i diu-lo la realitat de lo que està passant i ells pensen que és molt preocupant. És inclús més realista de lo que jo he vist a Pablo Iglesias, eh?
Bé, ara passem al Partit Socialista, que la veritat és caer la cara, no, del seu candidat era, la veritat, un poquet derrotista, no, perquè no van alcançar el que ells desitjaven i han perdut fins a 7 diputats en l'Assemblea Castellana. Per això tenim a la diputada nacional del Partit Socialista, Susana Ros.
En estas elecciones de Castilla y León, el Partido Popular y el Partido Socialista hemos empatado en 6 provincias. Es evidente que al PSOE le ha penalizado la fragmentación de las candidaturas locales. Casado ordenó estas elecciones y tendrá que asumir las consecuencias del resultado, porque el PP quería provocar un efecto Ayuso y lo que ha provocado es un efecto Vox. Ha hecho una campaña de odio en la que solo le ha faltado pedir el voto para el partido de la ultraderecha. Una irresponsabilidad que deja a la comunidad en una situación peor que la que estaba y que puede abrir a la ultraderecha un gobierno autonómico. El Partido Socialista va a trabajar, como lo ha hecho siempre, desde una oposición leal con la democracia y con los ciudadanos. Una oposición honesta, responsable y democrática. Y vamos a velar, por encima de todo, por salvaguardar los derechos y libertades que me temo que con el Partido Popular está a punto de sacrificar ante la extrema derecha.
També una contestació molt valenta per part de Susana Ros. Ella ha al·ludit a Ayuso, que va ser la que van recurrir per a fer este discurs, i Ayuso mateixa en el mateix discurs diu que ella sí comptava ja en que possiblement Vox tindria que fer coalició i considera que Susana Ros en este moment ha diu lo que la majoria de gent estem pensant, que el fet de que Ayuso arribar allí va fer que la gent de Vox se mobilitzara, inclús arribar a identificar-la a Isabel Díaz Ayuso com a simpatitzant de Vox.
Susana, pues acabem, no, amb el diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, a veure quina reflexió ens fa sobre aquests comicis.
Des del meu punt de vista, jo crec que es poden extraure dos missatges clars de les eleccions d'ahir, o més, però per a mi els més rellevants serien que definitivament el Partit Popular resta encadenat a l'extrema dreta per a conformar un govern. Jo crec que la seva estratègia ha sigut totalment errònia. Crec que no s'han complit cap de les expectatives que tenien, i ara, si tenia un soci, en definitiva, menys conflictiu, ara haurà de tindre necessàriament, si vol governar, a un soci com l'extrema dreta, i crec que és això marcarà un abans i un després. Crec que el Partit Popular haurà de blanquejar a l'extrema dreta, una cosa que no passa en tota Europa, i l'haurà de blanquejar per poder governar. I després jo crec que hi ha també un altre missatge clar, i és que Madrid no és Espanya. És a dir, hi ha una emergència dels partits territorials, perquè hi ha una disconformitat en conforme s'han fet les inversions, en conforme s'ha tractat els territoris, primant sempre a Madrid, primant sempre la capitalitat i fent un molt poc de cas als territoris, siga el territori valencià, siga Sòria, siga Àvila. Per tant, jo crec que són les dues principals lliçons que ens pot deixar eixa nit electoral, a més de moltes altres menors.
Bueno, en este cas, Joan Baldoví, sí que és de veres que ell al·ludís a aquestes forces que han eixit, les forces emergents i les forces que ell també representa en la Comunitat Valenciana, i també parla de que, bueno, del problema que segons ells tindrà en el fet de passar de tindre un soci més laic a tindre un soci que inclús vulga tindre dins del govern conselleries que pesen més de lo que li havien donat fins ara.
Correcte, Susana. Com vostès veuran, els nostres oients, falta, diguem, lo que seria la nota de veu, no, del diputat nacional de Vox, Alberto Alzarta.
Que seria la que tot el món en este moment estaria esperant.
Correcte.
Val? Que en este cas voldríem saber què opina Alberto Alzarta. Tu has parlat amb ell, no, Maria?
Sí, he parlat amb ell, li he demanat i sa nota de veu, i ell amablement m'ha dit, no, que preferia no pronunciar-se davant aquest tema i que siguera la mateixa, el mateix partit a nivell nacional qui faça esa valoració que és qui té que fer-ho, no? Perquè no suposa ningú malenteniment, no? Qualsevol de les seues declaracions.
Ningú malentès. Ell parla dels seus malentesos, per què? Pues perquè ara en este moment qualsevol cosa que se diga per part de Vox que no estiga consensuada pot posar traves a aquesta coalició que se pretén fer en Castilla-Lleó. Per lo tant, els han dit a tots, quieto paraos, mutis, el Partit Popular dirà, perquè està més habituat, el que tinga que dir, però sí que és veritat que ara va marcar-se un antes i un després en el partit de Vox, sobretot perquè a partir d'ara estem a un any i mig d'eleccions i en funció del que passa en Castilla-Lleó, i per tant, jo comprenc que el diputat Alberto Sarta, que no mai s'ha privat en esta casa de dir el que pensava, saps que m'ha entès cauto. De tots els modos, jo has parlat tu amb ell, jo en este moment no he pogut parlar encara en ningú diputat nacional dels que ve així a casa, t'has encarregat tu, i jo espere i li demane que ell se pronunciï en el moment que puga i que siga una d'aquestes cases les que sàpia quan entès que és el que passarà en Castilla-Lleó. No obstant, Maria, tenim una fitxa, un sondeig que ha fet Univers, val? Que té un nivell de confiança del 95,45%, i el treball s'ha fet de camp, s'ha fet entre el 2 i el 4 de febrer d'aquest any. Val? Pues, comencem per Castelló, que és el que més ens interessa. Castelló sempre té en joc 5 diputats nacionals, val? Amb un total d'uns vora 300.000 votants i una participació del 71,53%. Bueno, pues, el Partit Socialista aconseguiria 2 escons gràcies a 81.231 vots, i seria un 27,37%. Vox seria la segon força i passaria en un 78,286 vots, tindria un 26,38%, passaria a ser la segon força en la província de Castelló. La primera és el PSOE en dos, i Vox està a punt d'aconseguir el segon escó. Vale? Estem parlant de que passaria a ser la segon força. El Partit Popular tindria uns 73.986 vots, un 24,93%. Seria la tercera força i estaria entre 1 i 2 diputats. Tenim que pensar que Vox tindria en aquest moment 5.000 vots més que el Partit Popular. Per això és la segona força. Unides Podem desapareixeria i tampoc tindria representació Compromís. Estaríem parlant de que se quedaria sense representació Compromís i Ciutadans en Castelló. Si anem a València, que porta els diputats al Congrés 15 diputats, els dos partits que se quedarien sense representació, que antes han parlat que seria Unides Podem, bueno, pues Unides Podem descendería y pasaría de tindre representación de 1 o 2. Compromís mantendría el diputado que va a conseguir en el 2019, eso sería en Valencia. Ciudadanos, desde luego, no tendría ninguna representación. Y si parlem de la provincia de Alacant, que son 12 diputados que van, Unides Podem aconseguiría en 83.000 votos, se traduiría en un escó. I finalment, Compromís seria recolzat per 41.000 persones i estaria entre no ningú i un escó. I Ciutadans no arriba ni al diputat. És a dir, Compromís podria arribar al diputat, però Ciutadans no tindria prou per arribar a aquest diputat. Per tant, la posició està d'aquesta manera. Vox va avançant, en este cas Compromís en la província de Castelló desapareixeria segons este sondeig. No sé, vostès mateixa tenen que anar pensant què és el que està passant i per què se'ns està passant. Recordem que la Comunitat Valenciana Compromís està governant en el Botànic, que Unides Podem només se mantindria en València i en Alacant ho tindrien, bueno, ja saben, quasi arribarien a l'escó, i en la província de València el mantindrien. En fi, este ha sigut el que passa en Castilla y León i el que si se fera en este moment passaria així en la Comunitat Valenciana. Si jo estiguera governant en la Comunitat Valenciana per un d'estos partits que està o que diuen que desapareixerà o que no aconseguirà conservar-lo, m'ho faria mirar i es començaria a preguntar a la gent del carrer què és el que passa que han deixat de perdre la confiança en mi. Pauseta de publicitat, Maria.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad.
Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Ara sí, Maria, les notícies que ens passen així, que també mos passen,
sí,
i
també
tenim
que
dir-li als oients que mos passa avui, dilluns, dia dels enamorats, dia de Sant Valentí, no se ho olviden, això, beseig al costat, aquest amor. Sí. I
escolta,
pensaments...
no te pareix meravellós que el dia dels enamorats vaig a darrere del dia de la ràdio? Perquè és tot amor, directament, no?
Quanta companyia fer la ràdio,
sí,
durant aquest temps de pandèmia.
Sí, Susana.
Ala, pues,
Susana, vos en recordeu, no?, que hem parlat moltes voltes de que el passaport Covid pot tindre trampa i que les persones el poden falsificar, no, Susana?
Uh-huh.
Doncs bé, cuidar, perquè la falsificació del certificat de vacunació o passaport Covid pot suposar una pena d'entre 6 mesos i 3 anys de presó, i els tribunals espanyols equiparen la responsabilitat de l'autor material de la falsificació amb la persona que l'encarrega. Així que, per a si algú se ho està pensant, Susana.
I jo que no m'atreveria en la vida a falsificar ninguna cosa, perquè jo crec que diria, quan aniria a ensenyar-li, no, a mi deténgame ya. Terrible, no?
I ara parlem del despoblament, perquè, Susana, va ser el tema, jo crec, que de moda d'ací al 2023, i van a ser molts els partits que es fiquen, no?, a la cua, o diguérem, es sumen a aquesta protesta reivindicativa del despoblament, no? Pues fixa't, ja has començat, val? Perquè la directora general de l'Agència Valenciana Antidespoblament, perquè nosaltres almenys tenim així una agenda que es diu Avant, aquesta directora general és Janet Segarra, ha assenyalat l'aposta decidida de la Generalitat per garantir l'atenció financera en les xicotets municipis amb la instal·lació de 276 caixers automàtics, dels quals ja s'han posat en marxa 41. Referent a això, Segarra ha assegurat que la Generalitat és pionera en la lluita contra l'exclusió financera i ha explicat que la Comunitat Valenciana ha sigut la primera comunitat autònoma a establir un acord amb una entitat bancària com és CaixaBank per a aquesta instal·lació d'aixòs caixers. Clar, caixers automàtics en un lloc on la població està bastant envellida, a lo millor ens tenim que replantejar en volta de caixers automàtics oficines físiques, i que aquestes oficines físiques tinguin persones i que augmente el nombre de gent que viu allà, no? És una idea per a aquesta agenda valenciana d'antidespoblament, Susana.
A mi no em pareix mal, eh?
No et pareix mal, Susana, no? És una bona idea. Veurem si ens ho acollissen, no? I així també, la Diputació de Castelló també està treballant amb Telefònica de manera coordinada per culminar en 2023 el pla d'extensió de la banda ampla a tota la província, no? Si volem que més persones visquen en aquests pobles d'interior, i sa banda ampla té que arribar. O sigui, així va ser tot a partir d'ara, no? I des de la nostra casa li ho contarem en funció de les coses que vagin ficant en marxa. Ara parlem d'un succés, perquè la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, durant la realització d'un control preventiu en la localitat de Borriana, s'han confiscat de 13 grams de cocaïna i 675 euros en bitllets i monedes diverses. L'acció va tindre el seu origen quan els guàrdies civils van donar l'alta a un vehicle i van observar com l'ocupat, en adonar-se de la presència dels agents, llançava un objecte de color blanc al sol de l'interior del turisme. Després d'examinar l'efecte, van comprovar que es tractava d'una substància de color blanquinosa que podria tractar de cocaïna, i que va ser confirmat pel detingut, no? Com a resultat, l'actuació es va saldar, pues, en la detenció del conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Tu saps de les moltes voltes, no? Ocurrís això, no? Que abans d'hora tiren el que porten per evitar-ho i encara així ben estan preparats els nostres guàrdies civils, no? Per incautar-lo, Susana.
Bueno.
I bé, ara ens n'anem a Almenara perquè tenim nou embolic en el Partit Popular. Més de 50 afiliats del Partit Popular d'Almenara han anunciat la seva intenció de donar-se de baixa del Partit Popular com a forma de protesta per la crisi de les primàries que es va viure la setmana passada en la localitat de la Plana Baixa. De fet, al costat de la Baixa, de la qual fins al divendres era la presidenta, Alicia Banyuls, els afiliats de tota la vida han decidit fer el pas i renunciar tots en bloc a formar part del partit en el qual militen durant dècades molt d'ells. El municipi havia comptat en els últims anys amb el voltat de 60 afiliats, sent una de les agrupacions més fortes del Partit Popular a la comarca quant a militants. No obstant això, segons la versió de l'expresidenta, en qüestió de setmanes s'ha duplicat el cens d'afiliats per a participar en les primàries fins al 114. Les polèmiques primàries que es van celebrar el divendres van proclamar presidenta a Marisa Marí amb 58 vots, 51% del cens, i va obtindre el 100% dels vots en ser candidata única després de la retirada de Banyuls. Els afiliats d'Almenara tramitaran la baixa de manera massiva en suport de la seva expresidenta i volen fer patent el seu malestar amb la direcció provincial i amb la presidenta Marta Barrachina, a la qual acusen d'orquestar tota una farsa com a porga, ja que l'agrupació d'Almenara va secundar de manera majoritària a Carmina Ballester.
Me cago en la mar, tu. És que, bueno, diga això perquè jo... Jo el que te tinc que dir és que... a ver... Somos pocos y todos reñidos. Es que no puede
ser. Sí, no puede ser, no puede ser.
Es decir, las agrupaciones locales que tenían guerras de guerrillas entre ellos per dins, pero bueno, interesante, interesante.
Sí. Ara ens n'anem a Cabanes perquè l'Ajuntament està buscant suport en les universitats per a blindar el poblat de Torrelasal, que ja saben vostès que el volen demolir, no? Doncs bé, es busquen aquests informes que mostren el valor patrimonial i històric de les seues cases i que siga declarat bé de rellevància local, no? Per frenar esta intenció de que desaparega aquest lloc emblemàtic a la nostra província. A veure si podem xerrar en algun moment d'aquesta setmana amb l'alcaldessa de Cabanes, Virginia Martí, que ens conte, no?, com han decidit això, si això costarà molt de tindre aquests informes de la Universitat de València, no?, que ens conten un poquet, Susana.
I que t'agrada saber-ho tot,
sí, sí, sí,
i després contar-lo, eh?
Això és veritat. Ara ens venim així a Vila-real, perquè d'ací ens agrada contar tot, no? Tenim dues notes de premsa. La primera d'elles és del Partit Popular, perquè Casabó proposa aplicar en 2022 la bonificació del 95% de l'IBI a negocis de Vila-real, no? Veurem si li fan cas per part del consistori a aquesta proposta que té Adrián Casabó, no, Susana?
Clar, el que passa és que jo ja sé que hi havia una reducció per als IBIs als negocis fins ara. El que no recordo era la quantitat, però ja parlàvem de que era el propietari del local. Imagina, si un local, el negoci que el té llogat, el que cobra el lloguer estava obligat a aplicar un descompte a l'empresari, que al final és el que ho té que pagar. El que ocorreix és que no sé exactament la quantitat que tenia, perquè acaba de veure la notícia, però, o si no, directament li preguntarem a Adrián Casabó, que ens explica això. Igual demà pot vindre i ens pot explicar este 95%, que a mi la gràcia que em fa és que la gent, quan no governa, fa moltes promeses. Entonces, jo vull que aquesta promesa la faci en directe, perquè si alguna vegada governa, li la posarem. ¿Te pareix, Maria?
A mi em pareix perfecte. I també tenim una nota de premsa de Compromís que lamenta pues, la de Isabel Sa dels socialistes en la zona sud de Vila-real. Poden entrar i veure totes dues notes de premsa a la nostra pàgina web, que ja saben vostès que és www.radiovilareal.es. Ara anem a parlar de l'Ajuntament, perquè ha executat una primera fase d'obres de modernització i millora de les infraestructures del polígon situat a l'entorn director de l'estació del ferrocarril, on l'equip de govern planeja, no, la creació d'un clúster agroalimentari tecnològic, no? Tipus com el polígon tan gran que tenim de Camí a Onda, amb tot aquest clúster ceràmic, no? Veurem si es pot desenvolupar ahí al costat de l'estació aquesta nova intenció que té l'equip de govern, no? També l'Ajuntament signarà un conveni amb Correus per facilitar el pagament de taxes i impostos municipals en les oficines de l'entitat. Veurem si hi ha consens, no? I això endavant, i que ens comenten com es tindrà que fer aquests pagaments en aquestes oficines de Correus. I també...
Ja, un momentito. Hi ha que veure, quina manera de facilitar perquè pagues, eh?
Sí, això sempre per davant, no, Susana? I també dir que l'Ajuntament ha iniciat el procés d'instal·lació de la nova tecnologia de videovigilància en edificis municipals i control de trànsit en les principals vies de la ciutat. L'objectiu és poder comptar amb tecnologia més avançada per a garantir la seguretat, i per això el consistori està procedint a renovar els dispositius per a altres intel·ligents que disposaran d'un sistema analític de vídeo per a facilitar la labor de vigilància i control que du a terme la policia local. Així que hi hauran més ulls controlant les nostres vies, Susana.
Per a les mares i pares que tenim adolescents i que es comencen a eixir i que es comencen a manejar-se, quan més càmeres n'hi hagin que controlen les coses, millor. Per a aquestes persones que no respecten els límits de velocitat de les hores, quan té més càmeres, millor. Perquè el que fa les coses bé li dona igual, té una càmera que 70. I allò que diuen, home, és que clar, i la intimitat on queda? Jo crec que és que tu vas pel carrer i si eres una persona normal és que ni se fijen en tu. Ara, si vas fent el gamba, pues a la paella. Què vols que te diga?
Ara ens n'anem a publicitat i el nostre company d'Espòs avui està un poquet callat. Bueno, ha participat a algo, però està callat perquè ve amb molta son.
Estás a la 92.2 FM.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Víctor, Villarreal Madrid o Madrid Villarreal?
Villarreal Madrid, que se'l jugava així.
Val, però a qui poses en primer lloc?
Jo, els nostres sempre.
Perquè ho van fer bé, perquè van estar a l'altura.
Sí, va ser un molt bon partit, 0-0, i bueno, per a mi marcat per una polèmica increïble, perquè hi ha dues accions en la primera part que deixaven al Madrid en un menys quan faltaven encara més de 60 minuts de disputa del partit, però bueno.
I per
una és una pilotada de Carvajal a lo Celso, però li pega en tota la cara, i per a mi en intenció, que damunt seria penalti i roja, i l'altra és una jugada d'Asensio a Iborra, que és groga, però si l'àrbit va al VAR, òbviament és roja, hauria d'haver anat al VAR, però bueno, així cada un funciona com vol.
Per tant, tu creus que si això no haguera passat haurem guanyat?
Bueno, si haguérem jugat més de 60 minuts, 11 nosaltres, 10 el Madrid en el camp, segurament haguérem tingut alguna opció més.
I això, clar, lògicament, tu creus que hi haurà accions com per a que se n'anara i ne jugarem 10, no?, del Madrid.
Sí, la majoria dels exàrbits d'Espanya que podem parlar en alguna emissora de ràdio pensen que tinc raó.
Pues si ho pensen, jo no falta que m'ho diguen estos, eh? Jo, com que m'ho digues tu, Víctor...
No, és que clar, com els àrbits en actiu no poden parlar, no sé per què, pues els que ja no estan en actiu sí que poden parlar. Entonces, la majoria m'han donat la raó. El Madrid podria haver tingut algun expulsat en la primera part, així en l'estadi.
I la llibertat que se té en el moment que dius que ja no tens ninguna responsabilitat, i pots dir, mira, tu què...
I després lo que di a Maria, que va acabar el partit a les 4 de la matinada, va guanyar Los Angeles Rams 23.
No, el partit.
A vinar los Cincinnati Bengals.
Però contextualitza, per l'amor de Déu, la Super Bowl, per l'amor de... Yo vos he visto ahí al estadio de la cerámica a las 4 de la matinada, Susana.
Y yo digo, no, estos van y siguen. De ahí se van a todos al ceramista a discutir sobre lo que había pasado desde el partido y acaba el partido a las 4 del matí. No, no. Realmente, ¿qué va a acabar el cuadro de partido del
Madrid? Es la Super Bowl. Va a comenzar sobre las 12 y media de la nit, después de que cantaren el America Beautiful y el himne de los Estados Unidos. Y sobre las 4 más o menos ya va a ser el último touchdown de Los Ángeles, que os va a donar la victoria.
Per lo tan, ¿content?
Bueno, yo anava en els Bengals perquè és un, diguem, un equip més de filosofia de cantera i no de cartera, però... Bueno,
com m'agrada a mi allò?
No sóc americà, per tant, me dona igual qui guanyi.
Quin titular més bo m'has donat, més... i a més me l'apropi, eh?
Sí, sí, sí.
Més de cantera i no tant de cartera.
Val per a tot, eh? Sí, sí, m'ha agradat. Vas a menjar alites, vas fer alguna mena de tradició
vaig
americana...
Vaig intentar no dormir-me, que ja era suficient.
Vas cantar l'himne estadounidense amb la mà al cor i totes aquestes coses no, que es fan, no? Pues vaja, pues si no es va pa això, no se va, tio, no...
Per cert, mira, una curiosa. Per a albergar una Super Bowl, un requisit és que en un ràdio de 50 quilòmetres alrededor... N'hi haguen mínim 4 camps de golf de nivell alt.
Per què?
Perquè, òbviament, tota la gent que va a la Super Bowl té tants diners que normalment el dia abans se la passa pegant uns parts.
Ah, fixa't, Susana. Quines coses s'aprenen en Víctor, eh?
I tant, i tant.
La veritat, jo crec que mos pot fer una secció de com... introduir-nos en la cultura
inclús
americana.
Se pagava la típica casa que té a lo millor un poquet d'una plaça per aparcar un cotxe, com era tan difícil aparcar prop de l'estadi, e inclús se pagava que tu digues, bueno, pues el lleve jo del meu masedo, de la meua parcel·la o del meu terreno, i l'aparques tu. Crec que estava a partir de $500 el més barat.
Bueno, i això sé que quan ve el FIP i tot això a Benicàssim, n'hi ha xalets i tal que tenen prou de césped, i inclús jo sé que alquilen aquests espais per a les tendes de campanya, eh?
Clar, sí.
I o sigui, si negoci, vamos, negoci en fan tots. A nosaltres ens agrada més la cartera que la cantera, però vaja. En fi, pauseta de publicitat i el primer convidat. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se lleva mi corazón. Baila, baila como un terremoto, baila, baila como un terremoto.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe.
pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No cambiaría nada de ti.
¿Nada, nada? ¿Ni el plan típico de San Valentín?
Este San Valentín, llévate dos menús medianos más dos sandwiches por 14 euros. O hazlo grande por solo un euro más. Promoción válida hasta el 14 de febrero en McDonald's Castellón y Villarreal. Declara tu amor en McDonald's. I'm
loving it. Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche llena de paz.
Dime, Andrés, a última hora del matí ens arribava una nota de premsa, perquè havien tingut a les 10 i mitja del matí una roda de premsa el sector agrari que convoca una manifestació el 25 de febrer a València. Totes les organitzacions professionals agraris de la Comunitat Valenciana, parlem de Ababasaja, de la Unió de Llauradors, de la Coordinadora Campesina del País Valencià i la Unió de Xicotets Agricultors i Ganaders del País Valencià, UPA, que diu reprèn el seu calendari de mobilitzacions en València i en Madrid. Nosaltres tenim a Carles Peris, ell és el secretari general de la Comunitat Valenciana, per a parlar-nos d'aquesta gran manifestació que s'espera per al pròxim 25 de febrer. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Van en reivindicacions com compliment de la llei de la cadena alimentària, un desenvolupament de normatiu de totes les possibilitats d'excessió de competències que permetisca la PAC, medidas extraordinàries per elevar la escalada de costos als agricultors i als ganaders, bueno, i una quantitat de punts que demanen, hasta 13 que jo he llegit, que demanen perquè el sector agrícola i ganader tinga i sigui està subsistint, no?
Sí, al final el lema nostre ho diu clarament, sos per la supervivència del Camp Valencià, doncs això és el que ens juguem el pròxim 25 de febrer, i la supervivència del que pensem nosaltres que és el model més social, més humà, i que ha teixit la gran part, no?, de l'economia dels nostres pobles. Per tant, en aquests moments, en moments de dificultats pràcticament per a tots els sectors agraris i ramaders, se té que tornar a eixir al carrer fent una gran mobilització com aquella que se va fer ja el 14 de febrer fa dos anys abans de la pandèmia, i necessitem aquest recolzament, no?, de la societat civil general i dels professionals agraris i ramaders, perquè conforme tu bé has dit, tenim moltíssims punts, moltíssimes reivindicacions, que al final tu tens que fer una taula reivindicativa d'aquells punts que penses que més t'afecten, però perquè la gent ho entenga clarament, d'una forma molt clara, això és defensar el model i ser més social i més humà i la supervivència del Camp Valencià. Tenim molts aspectes importants que defensar, com són els acords internacionals en països tercers, que nosaltres apostem perquè siguin més ordenats i en reciprocitat, que quan nosaltres no siguem deficitaris produint un producte, per tant, si tinguin que fer accions d'equilibri i d'ordenació en aquests acords, siguin mesures aranceàries o sigui qualsevol tipus de mesura que al final aconseguisca que les importacions i les produccions de temporada i pròpies pues, no se solapen en excés. Crec que és algo que és molt fàcil d'entendre i que és una de les peticions prioritàries. I després una PAC, per exemple, també més mediterrània, perquè al final el que necessitem és que els recursos que vinguen d'Europa vinguen per als professionals i vinguen sobretot per a les zones d'interior i les zones més desfavorides, més de secà, en baixos rendiments i que estan mantenint la població en l'interior i, per tant, els recursos se té que fer un millor repartiment d'aquests recursos, que ahir, per exemple, sí que m'agradaria recordar que nosaltres, a través de la Unió de Llauradors, hem aconseguit mantindre el que són les ajudes a les zones de limitació natural, que fins ara havien desaparegut en 138 municipis del País Valencià, havien desaparegut d'aquesta política agrària comuna a través del PDR, que anteriorment se destinaven 6 milions d'euros i hem aconseguit que torni aquesta mesura i que torni més quantitat econòmica de 6 milions d'euros va passar a 11 milions d'euros. Per tant, aquestes coses són les que s'aconsegueixen eixint al carrer al final de forma unificada entre tots. I per dir-ne una altra que és importantíssima per a nosaltres és la llei de la cadena agroalimentària, no? Que finalment és que mecanismes a través de l'AICA que siguen de veritat reguladors, no? D'aixes males praxis i d'aixes ventes per baix de lo que ens costa produir i lo que la gent ja sap, no? La gent sap de sobre la situació de les persones llauradores i ramaderes del País Valencià i, per tant, n'hi ha que eixir en força i en contundència a defensar-les.
A mi algo que m'ha llamat poderosament l'atenció, sobretot perquè la reforma laboral ha estat... està tot el món parlant d'ella, s'actualitzarà, serà retroactiva i serà aplicable des de gener, però clar, no se té en compte les necessitats de les campanyes agràries, és a dir, si té que adaptar i s'ha reforma laboral a la campanya agrària.
Nosaltres esperem que al final s'introduïsca algun canvi dins de la reforma laboral, perquè en el que és la reforma laboral que afecta al camp, no, ni s'ha comptat en el camp per elaborar-la, ni està adaptada a la idiosincràsia del Camp Valencià, sobretot, perquè al final nosaltres som xicotets i mitjans llauradors molts, que fem productes de temporada, fem productes que són campanyes determinades i necessitem una facilitat i una holgura per a poder fer contractacions a una persona, no? A persones. No pot estar tan tipificat, no? Nosaltres la campanya no sabem quin dia anem a començar, se pot retrasar perquè plou, perquè el producte pues, ve retrasat o se pot anticipar, no, al millor no condís el producte que estem recolectant no condís i hem d'acabar abans. O sigui, hi ha una sèrie de coses que el que era el contracte d'obra i servei era molt útil per al sector i això no pot desaparèixer. Tenen que ser conscients de que el sector agrari, sobretot els xicotets i mitjans llauradors i ramaders del nostre model, necessita aquest format, perquè si no és molt difícil, o alguns aspectes com per exemple que tinguis que tornar a cridar a la pròxima campanya al mateix temporer de forma prioritària. Uh-huh. Moltes vegades tots sabem que són temporers que venen d'estrangers, que són estrangers i que moltes vegades és molt difícil localitzar-los perquè se n'han anat a fer una altra campanya, una altra temporada, a un altre país o a una altra zona a l'altra punta d'Espanya. Entonces això és molt complicat. Nosaltres simplement demanem que s'adapten i aquests punts se milloren un poc, que realment se poden millorar dins d'esta reforma laboral, que al final el que se té que fer és comptar, no?, en la gent que està dia a dia en el tall i comptar en aquesta idiosincràsia d'aquest sector. Si no, no té ningú sentit per a nosaltres este canvi de la reforma laboral en alguns aspectes.
També demanen aquesta rebaixa significativa, és a dir, que no siga algo aixina que no se note, del mòdulo de l'IRPF agrari.
Sí, al final és un, són moltíssimes mesures. Al final tot són mesures que són positives per al sector i nosaltres el que necessitem en aquests moments que n'hi ha pujades excessives i brutals dels costos de producció, necessitem totes les ajudes fiscals que puguem obtindre, perquè, per exemple, un dels punts principals també són mesures extraordinàries, no?, per aliviar, no?, aquesta pujada tan, tan forta que estem tenint dels insumos agrícoles, siguin fertilitzants o siguin piensos per a la ramaderia. Ens ha pujat moltíssim el cost de producció i el preu en origen continua sent el mateix. O sigui, avui per avui les explotacions valencianes estan contra, contra les cordes més que mai, perquè independentment del preu en origen, i aquesta pujada de cost, per exemple també de la llum, t'ha portat a un extrem que estem al límit, estem totalment al límit perquè ens està costant molt més produir que abans.
Mire, també demanen aquesta fixació d'estratègia d'aquesta lluita i compensació per danys de plagues i infermetats importades en severes limitacions de mitjos de lluita del cotoner, de trips, de l'àcaro, de la mosca blanca, d'avispilla, bueno, n'hi ha diverses que vostès l'han posat.
Sí, a veure, això al final és la protecció de la sanitat vegetal. Nosaltres el que volem és tindre una molt bona sanitat vegetal perquè som agricultures que depenim molt de l'exportació, de fer fruta i hortalisses de molta qualitat per poder exportar. Si no tenim una bona sanitat vegetal, difícil mos ho posen, i més en el nou context de la granja de taula, que progressivament hi ha una reducció de pesticides i de fertilitzants i d'antibiòtics en ramaderia i cada vegada és més difícil produir i, per lo tant, necessitem, no?, i s'ajuda també per a combatir aquestes plagues importades, en el cas, per exemple, del cotoner de Sud-àfrica o futures plagues que pogueren vindre, necessitem aquests mecanismes d'ajuda per al productor en sistemes més sostenibles i aquesta lluita biològica. El que no pot ser és contínuament estar adaptant-nos a lo que és la retirada de matèries actives que antes ens funcionaven i ara ens les retiren, no podem utilitzar-les i no tindre ningú mètode alternatiu preparat per a lluitar, perquè la lluita biològica, conforme hem abordat moltes vegades, encara no està suficientment evolucionada per a donar una resposta ràpida. És un poquet el que busquem, que ahí hi ha d'haver també molta més inversió, molta més protecció de la sanitat vegetal.
Sí, vostè parla de protecció. La protecció és que les fruites que vinguen, doncs, sobretot de Sud-àfrica, vinguen en un tractament en fred, però, clar, es diuen... En Sud-àfrica contesten i contesten ràpid i diuen que a ells no és rentable allò que els demanem.
Bueno, la veritat és que jo m'alegre que els sud-africans contesten ràpid i que contesten que no es resulta rentable perquè saben, ara van a saber el que ens costa a nosaltres exportar a tercers països.
Claro.
Per tant, una mesura, conforme ja vaig dir jo en este mitjà de comunicació, molt positiva la que hem aconseguit, de que de moment, pròximament, segurament, salvo que falli algo estrepitosament, però estem en totes les reunions dels comitès tècnics permanents, està guanyant l'estat espanyol i les votacions, per tant, més pront o més tard, se va aplicar aquest tractament en fred, anem a guanyar una xicoteta batalla i anem a seguir lluitant per a guanyar la següent batalla, que va ser incluir les mandarines, pomelos i llimes dins d'aquest tractament en fred, que és la protecció 100% de la sanitat vegetal, en aquest cas, de la plaga de la falsa polilla, i a intentar unificar aquests criteris a nivell mundial per a que tots els països fem el mateix i no n'hi hagi aquestes diferències i aquestes diferents regles del joc. El bonic seria que l'OCM dictaminara que qualsevol comerç que se tinga que fer on països que tinguin plagues, tots tinguin que aplicar el tractament en fred, o per tots o per ningú. Per tant, aquest és l'objectiu. Més protecció en la sanitat vegetal i de forma transversal per a tots. Jo crec que ara estem en disposició d'anar continuant atacant i quan anar aconseguint cosetes. Sud-àfrica en aquests moments ja ha emitit notes de premsa i informes als seus propis exportadors de que és molt difícil en aquests moments que no se tinguin que adaptar a aquestes noves mesures que va implantar-los la Unió Europea. Per tant, jo estic satisfet de moment en aquest primer pas i m'anima a seguir lluitant en altres coses, no?
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió de la Comunitat Valenciana, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat el que serà aquesta manifestació o per què serà aquesta manifestació del 25 de febrer a València.
Moltes gràcies i vos espero a tots allí el 25 de febrer perquè la societat valenciana mos fa falta en esta ocasió.
Una abraçada.
Que sepa el mundo entero que tu voz vuelve. guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y solamente tú.
Estás a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través.
Bueno, y ve como el día al principio del programa, Vila-real renova la xarxa de cámaras de vigilancia en tecnología inteligente per a garantir la seguretat i el control del trànsit. Instal·la nous dispositius d'analítica de vídeo per a facilitar la supervisió que realitza la policia local en edificis públics i vies urbans. Per a que ens parli això, tenim el comissari i jefe José Ramón Nieto de la policia local de Vila-real. Buenos días, comissari.
Hola, buenos días.
Instalan nuevos dispositivos, ¿no?
Sí, así es. Actualmente tenemos instalado en el Ayuntamiento de Vila-real 46 cámaras y con esta nueva inversión, este concurso que se sacó a concurso público, nos va a suponer poder instalar hasta 80 cámaras más. Es decir, vamos a tener, cuando tengamos todas instaladas, tendremos un total de 126 cámaras, que de estas cámaras tenemos que distinguir dos tipos, las que tenemos de tráfico y luego las que tenemos en las dependencias municipales por el tema de seguridad para los edificios.
En este caso, ustedes están hablando que tendrán 120 cámaras.
126 cámaras.
126. ¿Alguno de estos puntos estarán con el cruce de la calle Onda con la avenida Alemania? ¿Cruce de José Ramón Batalla con la avenida también Alemania? Es decir, ¿son puntos estratégicos que serían, digamos, puntos conflictivos en la ciudad de Vila-real?
Sí, sobre todo es por el tema de circulación. Es decir, nosotros las horas punta, ya no solamente circulación, para el tema de eventos, cuando los fines de semana, cuando tenemos el fútbol, vienen muchísimos coches de la zona de Valencia, la zona de Castellón, y para nosotros es importante porque, aunque tengamos policía, lo mejor es tener lo que es la vigilancia a través de la nueva tecnología. Es decir, en todo momento vemos quién pasa, en todo momento se está grabando. Importante decir a los oyentes que estas grabaciones, por la disponibilidad de datos, automáticamente se borran cada X tiempo, ¿vale? La ley te permite tenerlo hasta 30 días y luego siempre se tiene el derecho de rectificación, ¿vale? Es decir, el hecho de que esas grabaciones las tengamos, nosotros las cámaras que ponemos de tráfico, es importante que sepan que aunque sean de 360 grados, que puedan detectar movimiento de vehículos de personas, no se puede visualizar lo que son las viviendas, ¿vale? De tal forma que cuando vas a enfocar a partir del primer piso, ya no bajo, sino el primer piso, automáticamente se oscurecen con una especie de capas que previamente a través de nuestros técnicos se ponen. Y luego es importante destacar que muchas veces son 24 horas vigilando. Entonces nosotros los policías PAC, pero hoy por hoy el futuro de la mayoría de ciudades está contando por el tema de la vigilancia de las cámaras de tráfico, sobre todo a las entradas y salidas. tenemos puestas ya bastantes, pero ¿qué ocurre? Si usted ha dicho que queremos poner, sobre todo la parte de la carretera de Honda, poner también toda la gente que nos está entrando por la avenida de Castellón, a la rotonda ya que luego se reparte, poner también, ya tenemos puestas, entonces, a la altura de los juzgados, tenemos ya hace años cámaras puestas ahí, también de 360, y ya lo que hemos hecho es la nueva tecnología, que esto obviamente va evolucionando. Las cámaras que tenemos las mantenemos, pero los puntos más importantes ponemos las de 360, que son las últimas que hemos adquirido.
Sí, mire, y yo lo voy a decir públicamente porque está en la rueda de prensa. Se va a dotar de un sistema de videovigilancia en el edificio del Gran Casino, que está previsto trasladar allí servicios municipales como el Departamento de Atención y Trámites.
Sí, así es. Una de las cosas importantes, lo que es el edificio, es decir, los permisos que tenemos, que ahí, en este caso normalmente lo tramitamos todo, damos de alta siempre un fichero de cada edificio de la Agencia Española de Bienes de Datos, qué vamos a, dónde se va a ubicar la cámara, qué es lo que vamos a grabar, y es importante porque va a ser donde va a ir a recepcionar a todos los vecinos de Villarreal. Entonces, actualmente tenemos un policía en el ayuntamiento, pero muchos edificios, servicios sociales, Casal Jove, ya tenemos cámaras, y es importantísimo porque constantemente es una forma de vigilancia pasiva. Sabes que todos ponemos los carteles indicativos, que es una zona de vigilancia, que en todo momento que pase cualquiera sabe que hay una cámara, y al final se trata de, igual que pasa en las empresas o en las otras administraciones, es saber que se sabe perfectamente quién pasa o quién sale, sobre todo es una forma de controlar, y si pasara algún hecho delictivo o algún hecho que de importancia, nos sirve no solamente para controlar a las personas. Es decir, cuando los cruces de semáforo, cuando ocurre un accidente, hace muy poco ocurrió un accidente, y una de las grabaciones nos permitió saber quién había cruzado el semáforo en rojo, es decir, no había ningún testigo, y es una forma de poder supervisar cuando, en materia de tráfico, incluso cuando ha ocurrido un hecho delictivo, poder saber en esas horas nocturnas quién ha podido pasar. Porque estas cámaras sí que están programadas para que a partir de cierta hora nos pueda puntear y saber los vehículos que están pasando por la zona, porque claro, no es normal que a una determinada zona, que sabes que apenas hay tráfico a las 4 de la mañana, esté pasando desde la día a lo mejor una alerta. Pero eso vamos a configurar a medida que tengamos necesidad de saber cuánta gente pasa por un sitio, también en base a los hechos delictivos que pudieran ocurrir en Villarreal. Y bueno, es un poco adaptamos a las nuevas tecnologías de saber, una especie de saber quién pasa, quién deja pasar, pero siempre manteniendo el derecho a la intimidad, el derecho de saber de que estas grabaciones no se quedan guardadas, y solamente se utiliza, en el caso de utilizarlas, siempre para a disposición judicial.
Sí, en este caso la concejala de Seguridad Pública y Emergencia, Silvia Gómez, apuntaba que no solo son útiles para detectar posibles problemas en circulación, como bien usted ha dicho, sino también en caso de que se produzca algún incidente en la vía pública o acto delictivo.
Sí, así es. Nosotros en colaboración con Policía Nacional, cuando se ha denunciado algún tipo de robo, cuando ha habido algún tipo de agresión, alguna pelea, nos sirve para saber quién ha pasado. Es decir, pues tenemos un circuito, la zona centro, sabe que tenemos en la zona centro, tenemos instaladas 11 pilonas, ¿vale? Esas pilonas automáticas, lo que también lleva su propia cámara, que en todo momento se ve quién pasa o deja de pasar, quién sale, tanto personas como vehículos, y es lo mismo que trasladamos en el tema del tráfico. Entonces siempre hay que partir de que es exclusivamente para el tráfico, y luego en parte de seguridad ciudadana es para el tema de los edificios municipales, pero no obstante, sí que te habilita la ley que en caso de un hecho delictivo se pidiera dicha grabación y se pudiera a disposición de policía judicial y de los juzgados que sirvieran de forma de prueba para saber que un vehículo o una persona en ese momento ha pasado por ese lugar indicado.
En este caso, estará todo centralizado en el edificio de la policía, y se realizará un seguimiento a través de ese vídeo que estará situado en la sala de control de prefectura, ¿no?
Sí, así es. Todo el sistema de... Trabajamos codo con codo con el ingeniero de telecomunicaciones del servicio municipal. Todas las grabaciones, todo está centralizado en la jefatura de policía local. Todo está totalmente cerrado, tenemos nuestros permisos de forma de auditar de que en todo momento no se acceda a ese tipo de grabación, o sea, pues las únicas dos personas se autorizada. Y luego la verdad que nos está dando mucha forma de poder, no solamente el cruce del tráfico, si queremos saber, una de las cosas de a veces cuánta gente, a qué hora, cuántos vehículos pasan por Villarreal, por la carretera de Honda, ¿no? O cuando por la vía Alemania, a la altura de Correo, luego el cardenal Tarancón, saber cuántos vehículos pasan, cuántas personas, es una forma de tener también un plano real de la necesidad que tenemos de la ciudad vial, que recordar que una de las cosas fundamentales de la policía es el control y el tráfico de la seguridad vial y mejorarlo. Entonces nos va a servir muy mucho para poder saber cuánto tráfico, qué problemas hay, cuándo hay retenciones, la posibilidad de poder mejorar esas condiciones del tráfico, posibilidades de futuras rotondas, cambios de señalizaciones, y sobre todo eso es coger información y luego analizarla y viendo un poco con los técnicos nuestros y junto con los, en el caso de este con ingeniería, en qué podemos mejorarla.
Bueno, en este caso también servirá como estadísticamente es de cívica esta ciudad y si se respetan las normas, ¿no?
Sí, así es. Hoy, por ejemplo, estamos pendientes, es constante, ¿no? Que hoy salían los periódicos también algún artículo sobre el tema de los patinetes, ¿no? Las VPM. Entonces, una forma de detectar tanto las bicicletas que van por encima de la acera, los patinetes van por encima de la acera, las cámaras nos sirven para saber sitios en los cuales realmente muchas veces nos llama un vecino, pero cuando va la patrulla ya no está. Entonces, si es una zona de tráfico, podemos comprobar que es verdad que resulta que hay un grupo de personas que van en bicicleta o van en patinete por encima de la acera. Nos serviría también para saber y detectar a qué horas punta, de tal forma que podamos controlarlo físicamente. Entonces, es ahí la importancia, ¿no?, del tema de las cámaras de tráfico, porque muchas veces cuando nos llaman por una infracción, claro, cuando llega la patrulla no está, pero si es una infracción reincidente, ¿no?, porque muchas veces nos encontramos, la gran mayoría de gente sí que cumple las normas, pero siempre hay un pequeño grupo que no las cumple. Entonces, el saber es importante para nosotros, el tener un sitio en saber, oiga, es que en este cruce, a la altura de esta rotonda, por aquí siempre pasa dos ciclistas por encima de la acera sin parar, o pasa un grupo de patinetes sí, haciendo caso omiso por encima de la acera. Entonces, nos sirve también para poder detectar esas infracciones y poder vigilarlas.
Pues, José Ramón Nieto, comisario jefe del Ayuntamiento de Villarreal, de la Policía Local, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
Ahora, Hyundai Movicorea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Movicorea.
Bueno, i ara tinc dos jovens que venen a portar-me molt bones notícies i ell és Manuel Mata. Bon dia, Manuel.
Bon dia.
I ella és Mireia Polei. Bon dia.
Bon dia.
I què veniu a contar-me?
Bueno, pues que demà, dia 15 de febrer, l'institut, bueno, el segon curs de TCAs, del cicle esportiu, organitza una carrera solidària, en la que només podran córrer els alumnes del centre, però ha participat un munt d'empreses i un munt de gent.
I aquesta carrera solidària és una carrera solidària perquè el que se recaptarà anirà on?
A la Fundació Casa Ronald McDonald, que està en València i donar asil a varios nens que tenen problemes.
Sí, que tenen malalties i tenen que estar ingressats un temps dins de l'hospital, i el que fa és donar asil a aquestes famílies per a que puguen estar propet d'estos xiquets i puguen tindre una vida tot lo familiar que se puga. Com se recaudarà? Com se pot participar?
Tenim un usuari d'Instagram en el que poden donar-nos, o sea, poden demanar-nos informació, i a partir d'ahí donem tant Bizum com compte bancari.
Vale, podem col·laborar d'aquesta manera, no?
Sí, a més també demà hi haurà un stand amb peluches, llibretes, amb les quals els diners que se recauden aniran tots a la fundació.
O sigui, que vosaltres demà el que vulgui anar, a quina hora serà aquesta carrera, com...
Començarem a les 9 del matí.
I estarem situats a on?
Estarem situats en el CEM, en
la ciutat esportiva municipal.
I allí tindran participar en la carrera els mateixos xiquets de l'IES
Miralcamp.
N'hi haurà una, vàries?
Hi haurà vàries, o sigui, depèn del curs i depèn del grup, les distàncies variaran, però no superaran la distància d'un quilòmetre.
O sigui, que podrem estar des de les 9 del matí, jo me refereixo que públic limitat, és dir, tampoc podran hi haure molta aglomeració, però lo important és la quantitat de diners que se recaudaran, no?
Sí, sí. I també la visibilitat que es puga donar, per a que la gent vagi, vea l'ambient i agafi cosetes, o ja per Bizum o transferència puga fer donacions.
Val, entonces, o bé comprant coses, o bé donant el donatiu en Bizum, en el compte bancari, nosaltres col·laborarem en aquest acte solidari que se farà des de Miralcamp.
Sí, així és.
Bueno, i vosaltres dos? Sou els portaveus?
No, a veure, som tots els de la classe, però pues, hem decidit vindre nosaltres per a parlar un poquet de la carrera, perquè també nosaltres tenim més relació amb aquesta associació, perquè ens toca un poc de
prop.
Sí.
Podeu contar-me algo?
Sí, sí. Jo tinc un familiar que va estar prou de temps, va estar ingressat 2 anys en la FE i va fer servici de les cases de l'associació McDonald's. O sigui, de la Casa Ronald McDonald's.
Sí, sí. Ell va ser usuari. I gràcies a esto, a este tipus d'actes benèfics, a que existisquen aquestes coses, i ell t'ha contat algun tipus d'experiència?
Ell encara és molt menut, i realment...
No, me refereixo a la família, clar.
Sí, és clar. O sigui, nosaltres anàvem allí, anàvem moltes vegades a veure'l, hem vist les instal·lacions, hem vist on han estat, hem vist com ha viscut tant son pare com sa mare, perquè era un trasplant, i viure això, viure és el que me fa a mi també menjar-me una miqueta més.
Sobretot fer aquest tipus d'actes perquè això no desaparega, perquè aquesta casa Ronald estiga ahí i contribuïm en cada un en la mesura que puga, no?
Sí, sí, perquè els nens que estan en la fe, com són molt xicotets i a lo millor tenen un tratament que dura pues, una setmana, el que dure, per a que els pares no tinguin que estar pues, dormint en el cotxe o...
I sobretot jo crec que algo molt important és que tota la gent que és usuària d'aquesta casa està vivint una situació pareguda, per lo tant se recolzen entre ells, no?
Sí, és
les clar. Diferents famílies.
Sí, sí, és tot molt familiar.
És la primera volta que feu vosaltres este acte solidari?
Sí, va sortir del nostre tutor, que tenia relació amb diferents professors d'educació física. Va veure la idea i van dir que podrien fer-lo, però podrien fer-lo a lo gran. I així també ell, que ja ha organitzat diverses carreres, diu i mos ensenya també l'experiència de lo que és organitzar una carrera i de lo que és organitzar un acte com este. D'aquestes magnituds, intentar arribar a la major gent possible. El centre l'ha recolzat en seguida, nosaltres en seguida li hem dit que sí a tot, sobretot perquè ens ha donat aquesta confiança de poder dir que podem fer-lo.
Veureu, a mi me faria goig demà cridar-vos en directe a veure com va la cosa, no?
Sí, sense cap problema.
Seria ideal. Sí. Nosaltres entrem, sabeu que a les 12 entrem en directe, per tant demà a les 12 podríem entrar en directe en vosaltres i mos podríeu contar com està anant la cosa.
Sí, sense cap problema.
Perquè estaríeu des de les 9 del matí fins a quina hora?
És horari escolar, sí. Des de les 9 del matí fins a les 2, depèn de com vaig a l'assumpte i com vaig passant els cursos, perquè entre des de primer de l'ESO fins a batxiller cicles.
Pues entonces, si vos pareix bé, a tots dos, tant a Manuel com a Mireia, demà, des d'ací, des d'esta casa, vos cridem i mos dieu com ha anat des de les 9 del matí fins a les 12, que nosaltres entrem en directe, com ha anat la cosa. Vos pareix bé?
Sí, perfecte.
Pues entonces, ens emplacem demà, perquè els oients estiguen pendents, sobre les 12 i quart, els cridarem per telèfon i veurem com va esta carrera solidària que és en benefici de la Casa Ronald. Moltes gràcies per haver estat així.
A tu.
Adéu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un lunes más vamos a abordar un programa dedicado completa y exclusivamente a la agricultura. En este caso, como siempre, tenemos a nuestros dos tertulianos, que son Víctor Viciedo, presidente de ALIP, de la Asociación Independiente de Labradores de Vila-real, y Pepe Montagut, también presidente de la Asociación de Nules, de Agricultores de Nules. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
El viernes a las 10 menos algunos minutos ustedes ya sacan una nota de prensa donde comunican a todos los medios de comunicación que las asociaciones independientes convocamos una manifestación para el 24 de febrero en Valencia por una autorización excepcional del metilclorpirifos en la lucha perdón, contra el cotonet, por la renovación de la ley de la piñola y por la referencia comunitaria. ¿Es así?
Efectivamente es así, y de hecho esta manifestación ya la habíamos anunciado 7 días antes en Radio Vila-real y en MediTV. O sea, es decir, que nosotros esto ya lo teníamos en mente, solo que la nota de prensa sale ese día, pero que ya lo habíamos anunciado en medio.
En este caso ustedes mandaron una carta pidiendo que se les autorizara esa manifestación. ¿La manifestación está autorizada?
Sí, he recibido ya la contestación de Consellería autorizándola.
Por lo tanto, ustedes el día 24... van a ir a pedir que se les tenga en cuenta, porque no hay otra solución a este tema, a que nuestra agricultura funcione, a que las cosas estén y tengan lo que tienen que tener, más que pase por esa autorización excepcional del metil, por la renovación de la ley de la piñola y por la preferencia comunitaria.
Así es, son tres cosas muy concretas y claras. Es decir, que nosotros no vamos con rodeos ni cosas que no se entienden. O sea, todo el mundo entiende que para la plaga del cotonet se necesitan herramientas y que ahora mismo lo que hay no es eficaz. Que el metilclorpirifos no está prohibido, simplemente no tiene o ha perdido su registro para ser comercializable, y que existe una herramienta para poder utilizarlo, que no es ni más ni menos que una autorización excepcional por un tiempo limitado y para caso muy concreto, que sería la lucha contra el cotonet de Sudáfrica. Es decir, que todo eso que dice, no, es un fitosanitario prohibido y tal, no, vamos a ver, todo eso entra dentro del artículo 53 del reglamento 1107 y, por lo tanto, con algo legal europeo, se puede perfectamente, y además cumpliendo lo que dice ese artículo, que es que sea un peligro que no se pueda ser controlado por otros medios razonables, y en este caso esto entra perfectamente ahí, se requiere esa autorización excepcional. Luego lo de la piñola, pues es fundamental también, porque si no se renueva la orden de la piñola, vamos a tener muchísimas colmenas en nuestros campos, vamos a tener una gran polinización, vamos a tener muchas semillas y nuestras mandarinas no van a poderse vender. Y por último, la preferencia comunitaria es lo que es necesario para que esos precios por debajo de coste de producción tengan un precio justo. O sea, para llegar al precio justo es necesario que pongamos defensas comerciales, que serían aranceles, cupos y ventanas. Y fuera de ahí no hay más historia. O sea, que se olviden, que no se puede ni competir en igualdad de condiciones, ni se... Nada, hay que poner defensas comerciales, si no, la agricultura española y europea se acaban.
Mire, se recibió una nota de prensa, concretamente ayer, y nos dice que el Comité de Gestión de Cítricos advierte de que la floración de este año viene adelantada y que habrá un importante solapamiento de las floraciones entre las variedades híbridas y las clementinas, y que, de no mantenerse las restricciones, es muy probable que la próxima campaña se provoque una piñola histórica.
Pues efectivamente, lo que sí que tenemos claro es que desde el año 93, que se sacaba todos los años el decreto de limitar la proximidad de las colmenas a los cítricos, que se establecía entre 4 y 5 kilómetros, pues durante todos estos años se ha visto claramente que las abejas no son ese factor determinante para que se cuaje la fruta, ni mucho menos. Es decir, sin abejas igual teníamos polinización por el aire, por otros insectos y tal. Por lo tanto, lo que es un efecto positivo para nosotros, pues es muy mínimo. O sea, que lo que sí que va a ocurrir es que cuando expongan las colmenas, sobre todo entre los híbridos que producen semillas, con la polinización cruzada que va a haber con otros, sobre todo en las clementinas, el grupo de clementinas, ¿qué ocurre? Pues que el mercado, cuando llegan semillas, desprecia la fruta. Y al despreciar la fruta significa que no tienes pedidos. Si encima de todo el problema que tenemos con los países terceros ahora añadimos la piñola, pues la campaña próxima podría ser un verdadero desastre.
En este caso hay un vídeo que pueden ustedes ver, porque este vídeo lo ha hecho Víctor Viciedo, donde nos explica, bueno, yo leo el titular, que la consellera no quiere emitir la orden para renovar la llamada ley de la piñola. Y usted luego apostilla que el motivo es que los sindicatos no se lo están pidiendo.
Efectivamente, los sindicatos, tanto ASAJA como la UNIO, tienen entre sus afiliados a apicultores. Entonces, aquí ellos tienen un problema. Tienen que definirse por un lado o por otro. En este caso, ya se están definiendo a favor de los apicultores para que puedan poner sus colmenas entre nosotros. Y ellos mismos, ahora mismo, en estos momentos, son partidarios de ello. Y hoy mismo se reúnen con la consellera en lo que se llama la reunión del sector. El sector, ya sabéis que está formado por todo lo que es Intercitrus, las dos asociaciones estas agrarias, más ANECOP, más el Comité de Gestión de Cítricos, pero ojo, el Comité de Gestión de Cítricos ha dicho que no va a ir a esa reunión porque o se hace la orden de la piñola ya o estamos perdidos. Entonces, estos van a negociar, por ejemplo, cosas tan absurdas como que eliminemos las parcelas donde haya mandarinos o variedades que polinizan. Bueno, yo, para mí eso es una aberración, porque tengo que yo eliminar ningún campo mío si evitando las abejas no va a haber polinización excesiva. Es decir, que estamos sufriendo, y lo digo así de claro, la traición de los sindicatos agrarios.
Sin embargo, mire, ustedes convocan una manifestación el día 24 y el viernes 11 de febrero. Ellos anuncian también que el próximo viernes 25 de febrero convocan otra manifestación. ¿Cómo lo interpretamos el público o la gente de a pie? Como que, bueno, al final, si es verdad que los agricultores están cansados, salen a la calle y entendemos pues que se movilizan. Para nosotros es que cuando más gente se movilice, mejor. Ellos tienen una serie de puntos, si quieren luego los repasamos de lo que ellos piden, pero también ellos el viernes 25 saldrán a la calle a protestar. En este caso sale a la calle a protestar, según lo que hemos recibido aquí, ellos dicen todas las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores, ABAGASAJA, así Alicante, Jóvenes Agricultores, la Unión de Llauradores de Ramader, la Coordinadora Campesina del País Valencià y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià, UPA, PV, que es como se denominan, y retoman su calendario de movilizaciones en Valencia y en Madrid. Eso quiere decir que esta será la primera, pero que van a seguir movilizando.
A ver, hay una cosa que me llama la atención, sobre todo, porque, claro, la gente lo primero que encuentra es que nosotros hacemos una manifestación el 24 y ellos convocan otra el 25. Entonces la gente se pregunta, ¿y la unión? ¿Dónde está la unión? Yo tengo que decir que esto, una cosa muy clara, es ellos hablan de la unión, nosotros hemos contactado con ellos, mejor dicho, les hemos enviado siempre escritos hasta que nos hemos cansado, uh-huh, y ellos no han contestado nunca. Es decir, esta gente no quiere la unión, lo que quiere es su unión con ellos que hagan las cosas y vivir a costa de las subvenciones, porque así pues plantan cara. Pero es decir, esta gente lo que ha hecho va a remolque prácticamente de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué ellos convocan el 25? Porque nosotros lo habíamos convocado el 24. Entonces, ellos lo que quieren es disminuir la importancia de la manifestación que nosotros llevamos, porque nuestros puntos son efectivamente los que son realmente que pueden solucionar los problemas.
Yo quería añadir que ellos, como he dicho antes, forman parte del sector. Hoy se reúne el sector no para de reunirse. Ellos tienen la interlocución con la consejería. Ellos pueden perfectamente cambiar las cosas si quisieran, a no ser que debido a las subvenciones que reciben, pues simplemente se reúnen con la consejería para hacer lo que la consejería quiere que se haga. Es decir, que en este caso, que sería positivo que, digamos, sindicatos agrarios y políticos se reunieran para hablar, resulta que nunca estas asociaciones llevan lo que los agricultores necesitan, sino curiosamente defienden lo que el político quiere hacer. Entonces,
con una particularidad, que precisamente todas estas organizaciones serán legales, pero no son legítimas. No son las legítimas representantes del campo, que se tenga en cuenta. No representan al campo, representan a sus propios asociados, que habría que saber cuántos son.
La cuestión es que ellos no necesitan una manifestación para llegar a la consejería y hablar con la consejería cuando ellos quieran. Entonces, ¿para qué la van a convocar? Llevaran cosas como las que nosotros llevamos, que la consejería no quiere hacer, pero es que ellos no llevan las cosas que nosotros llevamos, que la consejería no quiere hacer. Llevan, que luego analizaremos, humo. Por otro lado, el día 23 de enero se les invitó a que participaran en Madrid. No quisieron. ¿Y cuál es su reacción? Convocar una para el 24 de marzo. O sea, su reacción siempre es ir aparte, convocar una el 24 de marzo. Ahora, nosotros el 24 de febrero, ellos el 25 de febrero. Y siempre parece que contraprogramen.
Con esto, una pausa de publicidad y continuamos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaybob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12, 73.
Continuamos hablando de agricultura. Recordemos que está aquí con nosotros Víctor Viciedo y Pepe Montagut. Importante, volvamos otra vez a las manifestaciones que van a tener lugar en febrero. Una será el 24, que será de la Asociación Independiente de Agricultores, de Agricultoras de Villarreal y de la Asociación de Agricultores de Nules. En este caso tendrán... Ellos piden una autorización excepcional del metilclopirifos en la lucha contra el cotonet. El segundo punto es por la renovación de la ley de la piñola y el tercero por la preferencia comunitaria. Dicho esto, decir que el viernes en rueda de prensa había una manifestación también convocada para el 25 de febrero, o sea, el día siguiente, y era por varias organizaciones que en el bloque anterior las he citado. Si le parece, repasamos lo que ellos llevan, las reivindicaciones más importantes que comparten todas las organizaciones, según dicen ellos, profesionales agrarias de la Comunidad Valenciana.
Susana, antes de seguir, me gustaría definir lo que para nosotros es un problema importante, que yo le llamo cáncer, que en nuestro caso los tres reivindicaciones que llevamos son cánceres porque eso lleva a la muerte de la citricultura si no lo solucionamos. Luego lo que son parches son pequeñas tiritas, heridas que tenemos y que efectivamente es bueno curar las heridas, pero en absoluto es la solución al problema. Y por último, definir lo que sería humo. Humo es aquello que no significa absolutamente nada porque no están concretando absolutamente nada. Por último, también están las sectoriales, que serían aquellas medidas que afectarían solamente a un sector. Y con eso podemos empezar cuando quieras.
Vamos a hablar solo y única y exclusivamente las que van a afectar, en este caso, la citricultura. El primer punto es cumplimiento estricto y riguroso de la ley de la cadena alimentaria.
Bien, la ley de la cadena alimentaria, hecha por Gallete en 2013, se ha demostrado claramente que no cumple su cometido. Ahora, con la reforma del señor Luis Planas, se sigue y se va a seguir demostrando que tampoco va a seguir cumpliendo su cometido. El caso ya lo tenemos con las naranjas de este año, con las naranjas que están a precios tirados, muy por debajo del precio de coste, y sin embargo sigue sin dar una solución a ese problema. La ley de la cadena alimentaria no sirve para nada.
A mí me gustaría puntualizar de que el agricultor que no se crea lo que acaba de decir Pepe, simplemente que le pregunte a cualquier exportador que le compre la naranja si la nabelina, que tiene un coste de producción aproximadamente de 22 céntimos, que ha estado a 9, 10 y 11 céntimos, si el exportador estaría dispuesto a pagar esos 22 céntimos que son el coste de producción. Y verá cómo le dice que no se la compraría.
O sea que los precios fijados por un organismo público de referencia, ¿esto ustedes consideran que es?
Eso concretamente no. Es humo, porque no. En realidad no sirve para nada. Tanto si lo fijamos nosotros como lo fije un organismo de referencia, da igual, porque el comprador no nos comprará a nosotros si es que ese coste de producción que nosotros le señalamos o que se lo marca un órgano externo, pues resulta que desde fuera entran más baratas. O sea que es así de claro.
Es que un organismo público no puede intervenir al mercado, no puede fijar un precio de venta, que lo tengan muy claro.
Bueno, una orientación.
Orientación sí, pero no pueden fijarlo. Por lo tanto, si no es ley, no se puede cumplir.
Claro.
Desarrollo normativo de todas las posibilidades de excepción en competencia que permite la PAC.
Bueno, para mí eso también es más humo, porque si no defines cuáles son esas competencias y no defines qué es lo que vas a hacer con ellas, pues en realidad es una frase que queda ahí y que nada, yo no veo que alguien lo entienda. No sé, habrá alguien que lo entienda, pero yo no.
Medidas extraordinarias para aliviar la escalada de costes de producción agrícolas y ganaderos.
Bueno, este es un tema bastante peliagudo, pero es que el problema de la energía y el problema de los costes los vamos a seguir teniendo mientras no se ponga freno a los países terceros, que además tienen menores costes, y de alguna forma se intente, pues en este caso por medio de la administración, regular el coste de los productos que nosotros usamos, que este año se han doblado todo el
precio. Y eso es para todos, no solamente para los agricultores.
Nuevo sistema nacional de seguros agrarios adaptado a las necesidades de los agricultores y ganaderos y no a los beneficios de las aseguradoras.
Bueno, yo creo que eso es más humo también, porque resulta que el seguro agrario es una cosa privada. Nosotros lo único que le podemos decir al Estado es que subvencione más la parte que quiera y, por supuesto, cuando más azúcar, más dulce, ¿no? O sea, que cuanto más pagas en un seguro, más prestaciones tienes.
Por lo tanto, ellos piden implantar un seguro de costes ingresos agrarios.
Bueno, eso sería... esto se ha pedido ya desde hace muchos años. Lo que sí que está claro es que en esto estoy de acuerdo con el ministro, que el seguro debería servir para poder asegurar la rentabilidad del agricultor, como mínimo cubriéndole los costes de producción.
La puesta en marcha de un plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis.
Bueno, esto es de risa. Esto es de risa por una razón. Planes integrales, planes estratégicos, llevan haciendo desde hace muchísimos años. Y además la reconversión varietal se lleva, bueno, Valentina Hernández, que fue la consejera con 8 años, día sí, día también, venía diciendo, hablando de la reconversión varietal, que por cierto, hay mucho que hablar sobre ese tema, ¿eh? Hay mucho que hablar.
¿Implicación de todas las administraciones públicas, de todas, tanto recursos humanos como económicos, para afrontar la amenaza fito y zoosanitarias actuales, destaca el tratamiento en frío?
Bueno, efectivamente, eso es una obligación de la administración, viene en la ley de sanidad vegetal y efectivamente el tratamiento en frío es algo que no han peleado ni siquiera ellos cuando fueron a Bruselas para toda importación, la defendieron únicamente dentro del Acuerdo de Sudáfrica y al final tenemos, como en el Acuerdo de Sudáfrica hay solo naranjas, pues un tratamiento en frío que posiblemente se apruebe solo para naranjas y solo para la Taumotibia leucotreta, que es la plaga que viene desde Sudáfrica, pero que hay muchísimas más plagas, con lo cual no lo han hecho bien y siguen haciéndolo mal.
Deberían en este caso pedir todo tratamiento en frío para todas las plagas de todos los países terceros que tengan cítricos.
Efectivamente, para toda importación.
¿Ustedes saben que han contestado? Que el tratamiento frío obligatorio para los cítricos sería desastroso. Esto han contestado en Sudáfrica.
En Sudáfrica, ya. ¿Y para nosotros qué? Que cuando exportamos a cualquier país también estamos obligados al tratamiento en frío. Y Sudáfrica, cuando exporta a Estados Unidos, a Canadá o a Japón, que le obligan al tratamiento en frío, entonces, ¿qué pasa? ¿Entonces no es desastroso? ¿Solamente es desastroso si hacen el tratamiento en frío para Europa? Y nosotros nos tragamos todas las plagas que nos lleguen de ellos porque no tienen que hacer el tratamiento en frío. Yo creo
aquí,
que
surge una pregunta. Si es desastroso el tratamiento que nosotros podemos aplicar a los productos cítricos de Sudáfrica, que me diga qué produce el tratamiento en frío con los cítricos que manda Sudáfrica a China y a Estados Unidos, que sí que tienen el tratamiento en frío.
Fíjese, de aceptarse las naranjas ecológicas y sin productos químicos de Sudáfrica, no podría comercializarse en la Unión Europea el tratamiento en frío, de frío obligatorio para los cítricos, sería desastroso. Y dicen, además, que está poco meditado.
Vamos a ver, si resulta que esto es una medida estándar ya en cualquier país que quiera proteger de plagas exóticas. O sea, la forma que tiene un país de protegerse de plagas exóticas es que los productos que le lleguen de carácter vegetal tengan que hacer algún tratamiento especial para que lleguen sin plagas. Entonces no es poco meditado, ¿no? En absoluto.
No, debería estar meditado porque es una razón. O sea, nosotros vamos a defenderlo.
Pero ustedes se dan cuenta de lo que nos han contestado.
Lo nuestro.
O sea, de verdad, o sea, uno se para a escuchar esta contestación y bueno, es como para decir esto apaga y vámonos, o sea, para nosotros sí y para los demás no, y ellos enseguida se unen y responden. Continuemos si le parece. Fijación de estrategia de luchas y compensación por daños de plagas y enfermedades importadas con severas limitaciones de medios de lucha. Háblese de cotonep, trips, ácaros, mosca blanca, avispillas, etcétera.
Yo la consideraría esta medida inconcreta, porque a pesar de que habla de compensaciones económicas, que eso es muy importante que las haya, ¿no? Pero si no hay presupuesto no habrá compensaciones económicas. Uh-huh. En cualquier caso, la considero inconcreta porque estas asociaciones no están apostando por una autorización excepcional del metilclorpirifos, que sería una de las herramientas que habría que introducir para en el plan de acción para poder combatir el cotonet de Sudáfrica. O sea, entonces, si no dicen qué medidas son esas las que hay que introducir en esos planes, pues en realidad son inconcreciones, no están...
A lo mejor esto le contesta. Estudio previo del impacto agrario y revisión posterior de los acuerdos con terceros países y de las estrategias del Pacto Verde Europeo.
En primer lugar, el impacto económico se tenía que haber hecho ya en su momento, antes del acuerdo con terceros países. Y ahora que hablen de la revisión, primero el impacto y después la revisión, no sé, es algo inconcreto.
Y luego otra cosa, no concreta tampoco para qué la revisión. Nosotros lo decimos muy claro, queremos una revisión de los tratados de libre comercio para extraer de ellos la parte agrícola perjudicada y así poder poner, digamos, defensas comerciales, como serían los aranceles, los cupos limitadores de volumen y las ventanas que respetarán nuestra campaña de producción.
Ustedes se han quedado con el acuerdo de los terceros países, pero también habla del estudio previo del impacto agrario y del pacto verde.
El pacto verde también lo deja ahí muy parado, ¿no? O sea, uh-huh. el pacto verde es otro cáncer, porque van a prohibirnos el 50% de los fitosanitarios, uh-huh. Nos van a prohibir fertilizantes, van a querer que tengamos un porcentaje muy alto de agricultura ecológica y todo esto a un sector que es el 1% de la polución y que devuelve multiplicado por 30 envíen a la atmósfera el daño que pueda producir.
Claro, en otro punto...
Y ellos, o sea, ahí lo que tendría que tener claro es que el Pacto Verde es la estrategia de la granja a la mesa, que absolutamente de ninguna forma vosotros podemos aceptar.
Sí, pero mire, en este otro punto ellos exigen diferenciar en los puntos de venta a través del etiquetado los productos de la Unión Europea de los importados desde países terceros. Recordemos que los países terceros no respetan estas leyes que ellos les están poniendo a ustedes. Sí. Por lo tanto, ellos sí, nosotros sí que entraríamos en este pacto verde, sí que entraríamos en la utilización de productos no dañinos.
Sí, bueno, ahí el etiquetado es importante para que la gente conozca que es un producto, digamos, de calidad y cuál no lo es porque viene desde países donde no se respetan estas medidas europeas. Pero en cualquier caso, nadie le puede obligar al europeo a comprar nuestros productos. Si aquellos entran más económicos, seguirá comprando aquellos. O sea, esto yo lo denominaría parche. Parche porque es algo que está bien.
Si esto ya queda en la conciencia del consumidor.
Pero no resuelve el problema.
Pero yo te quiero decir una cosa. El tema del etiquetado no es nuevo. Ya hace años, ahora lo menos 14 o 15
sí,
años,
sí, es
que ya se hablaba del etiquetado.
Lo único que crea es una conciencia social y sí que es verdad que los que están en la Unión Europea, nosotros cumplimos esas normativas que nos exigen, que es la que hace un ratito hablábamos de que ellos consideran los productores de naranjas de Sudáfrica que no es rentable. Ellos no cumplirán esa normativa. Por lo tanto, el etiquetado no puede ser el mismo que el nuestro.
Claro, claro.
Adaptar la reforma laboral a las necesidades de las campañas agrarias.
Sí, bueno, aquí en este caso lo que no nosotros podemos hacer es que el campo, que es un trabajo temporal, se le pongan contratos indefinidos. De alguna forma esto se tiene que regular y que sepan que cada campaña tiene 2-3 meses y después se va a otra campaña de peras en otro sitio o en otro lugar.
Por lo tanto, sí que piden que la reforma laboral se mire en cada caso, que en este caso, en las campañas agrarias, no es distinto, esto es temporal, ¿no? Y luego, que se rebaje el módulo del IRPF agrario.
Pues ojalá, ojalá. Pero repito, otro parche. O sea, estamos a base de parchecitos queriendo curar al sector cuando el sector lo que tiene es un cáncer y necesita quimio o intervención quirúrgica.
La lucha contra los robos en el sector agrario, que se revise el Código Penal, piden.
Sí, que se revise y que se cumpla. Porque desde luego los robos son un cáncer que tenemos en el campo.
En fin, esto es lo que piden ellos. Ustedes son más escuetos en lo que piden.
Yo lo que te voy a decir una cosa, si tú revisas a lo largo de la hemeroteca de los periódicos, esto no es nuevo, la mayoría de estas cosas no son nuevas, ya vienen reclamándolas desde hace años. O sea que todos estos puntos, te voy a decir yo que 80 o 90% de los puntos ya están pedidos de hace 5, 10, 15 años atrás.
No obstante, no está mal que salgan y que lo pidan. Ustedes serán también beneficiados si estos puntos se reconocen. Lo único que ustedes... Hay puntos que no los aceptarían tal cual, sino que irían al fondo de la cuestión. Y no, es aquello de la tirita y el humo, ¿no?
Mira, Susana, nosotros tenemos un listado de 33 reivindicaciones, todas ellas parecidas. O sea, son 33 parches, pero nosotros cuando nos manifestamos por los cánceres, no nos manifestamos por los parches. O sea, nosotros cuando tengamos la interlocución, cuando vayamos a hablar con un partido político, cuando vayamos a hablar con el ministro Plana, si lo conseguimos gracias a la manifestación del 23 de enero, que está en marcha y es posible que lo consigamos, vamos a ir con los 33 puntos. Pero, porque si tú consigues curar un parche, pues oye, una herida menos que tienes. Pero para manifestarme, yo me manifiesto por los cánceres, no me manifiesto por los parches.
En este caso, Cristóbal Aguado, que es el presidente de ASAJA, decía que estamos en peligro y en 2022 puede ser el año de un abandono de campos tremendo.
Sí, estoy de acuerdo con el diagnóstico.
También dice que ya está bien de burlarse de los productores y de expulsarnos de nuestros campos y granjas.
También de acuerdo con ese diagnóstico.
Sí, pero que no se repita tantas veces.
Exige a los políticos una posición clara y que apoye a las personas que garantizamos las neveras llenas con alimentos sanos y seguros.
Sí, correcto. O sea, vamos a ver, el diagnóstico ellos lo hacen perfecto. O sea, yo de cómo diagnostican, yo no puedo quejarme, pero es que los agricultores que vayan a una manifestación no tienen que ir por el diagnóstico, sino tienen que ir para ver, o sea, tienen que ir para defender cuáles son las medidas que hay que tomar para poder corregir ese diagnóstico. Entonces, si resulta que tenemos un cáncer y ellos están recetando aspirinas, pues yo no voy a manifestarme por aspirinas. Yo me voy a manifestar para ver si tengo un tratamiento, como he dicho antes, de quimio o una intervención quirúrgica para quitarme el tumor.
Mira, para que veas el ejemplo. Lo que hace el señor Abado y lo que hace el señor Carles, en fin, las organizaciones agrarias, es como aquel partido político que lleva un programa electoral y lo enuncia en el tiempo de las elecciones, una vez ha salido y está ahí en el poder, ya no cumplo ninguna. A las próximas elecciones viene a sacar lo mismo, pero no soluciona absolutamente nada.
Claro, es que es el discurso de los idiotas. Oh, nos vienen muchos productos desde terceros países, nos están inundando, están saturando el mercado, nos bajan los precios por debajo de los costes de producción. Y ahora todos los agricultores, ante ese discurso, todos a manifestarse. ¿Pero qué pides?
Nada.
¿Qué pides para solucionarlo? ¿Estás pidiendo la preferencia comunitario? ¿Estás pidiendo que haya freno? ¿Estás pidiendo defensas comerciales? Si tienes vergüenza a decir que vas a pedir aranceles, tienes vergüenza a decir que vas a limitar en cupos, pues entonces, ¿a qué nos vamos a manifestar? Si el diagnóstico es perfecto, pero ¿qué pides para resolverlo?
En este caso usted, que Pepe quería hablar sobre la piñola, quería hacer una puntualización.
Sí, yo quería hacer una puntualización a este respecto. Hay un trabajo presentado por MEAD en 1952 que hablaba de los factores no retribuidos del néctar de las flores y el servicio polinizador de las abejas. Vamos a ver, los apicultores se aprovechan de las flores para sacar su miel y sacar sus beneficios. Los agricultores, se ha demostrado claramente que las abejas no son tan beneficiosas como en cierta forma parece que era quedar o quieren dar a entender. Por lo tanto, en este caso es muy concreto lo que nos pasa. Los apicultores sacan beneficios y los agricultores nos tenemos problemas que nos impiden rentabilizar la calidad de la fruta y por lo tanto sacar precio. O sea, que lo que es en este caso la apicultura, a ellos les beneficia, a nosotros perjudica.
Víctor.
Bueno, yo simplemente quería animar a todos los agricultores de Castellón ante estos problemas que nos vienen y que posiblemente van a hacer, como dice Cristóbal Aguado, que abandonemos muchos campos, de que vengan para presionar lo suficientemente fuerte, que seamos allí, pues no sé, 2.000, 3.000, porque cuanto más gente seamos, la presión es mayor y a lo mejor conseguimos esa autorización excepcional del metil, a lo mejor conseguimos que se firme la orden de la piñola. Para conseguirlo es necesario presionar, es necesario que vengáis. Nosotros estamos pidiendo cosas muy concretas. Si tienes que decidirte entre las dos manifestaciones, porque para mí, que vayas a las dos, que tienes que definirte por una, oye, ve donde de verdad estamos pidiendo soluciones concretas a problemas muy graves. No vayas donde simplemente te van a vender humo y algún parche.
Pues dicho esto, bueno, siempre es una lección de todos los temas que ustedes conocen y que día a día hablan, y porque evidentemente no solo los que ustedes conocen, sino además lo que sus compañeros de penurias les van diciendo todos los días. Gracias por haber estado aquí. El lunes que viene nos volvemos a encontrar. Pepe Montagún, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Víctor Viciedo, muchas gracias.
Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a todos.
Bueno, recordem que avui és Sant Valentí, 14 de febrer, i jo vull compartir amb tots vostès, amb tots vosaltres, algo que m'ha fet molta gràcia i és un missatge que ens ha enviat una amiga nostra i d'àudio per WhatsApp. Vull que el senten.
Te invita el 13 y el 15, eres la amante. Si te invita el 14, la oficial. Y si no te invita, la esposa.
Pues això, molt graciós, no? Suposo que el rebrà fet de la mateixa gràcia que ens ha fet a nosaltres i, a més, és d'una espontània d'un oient que m'ho havia enviat i, per tant, volia compartir-lo amb tots vostès. Demà, a les 12, així, recorden, no mos deixen, que nosaltres treballem per a tots vostès. Demà ens retrobem.